Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Problemas graves en el Granada Club de Fútbol, uno preocupante y otro todavía más. Son dos nuevos problemas que se unen a los que ya conocemos. Este jueves el Granada se enfrenta al Betis de Pellegrini y el domingo al Almería. Aquí surge el primer problema. El conjunto costero tiene prevista la llegada de un nuevo técnico que sustituya a Álvaro Moreno y eso supondrá un aliciente extraordinario para que los jugadores de este rival se empleen todavía con más interés en el encuentro del domingo y le pongan las cosas más difíciles todavía al conjunto que entrena Paco López. Pero si esta es una dificultad más o menos inmediata, a un medio plazo existe un problema mayor. Brian Zaragoza podría estar interesado en aprovechar el mercado invernal para abandonar el club, para abandonar el Granada. La deriva deportiva que está adoptando el equipo ha acentuado su deseo de buscar un club con mayor ambición. En el Granada conocen esta situación y piensan en la posibilidad de que un traspaso, buscan el mal menor, que sería que un traspaso otorgaría ingresos, algunos ingresos que permitieran un mayor margen de maniobra en el mercado invernal, que puede resultar clave para mantener la categoría, dado que con la actual plantilla es muy complejo lograr este objetivo. El principal candidato para hacerse con los servicios del jugador de la cantera es el Sevilla. Incluso se plantea una operación puente que permitiera al malagueño, Brian Zaragoza, continuar en la disciplina granadinista hasta final de temporada. Paco López celebra esta tarde en el nuevo estadio de Los Cármenes su última sesión antes del partido de mañana frente al Betis. Parece complicado recuperar a Vallejo y a Miguel Rubio y existen dudas en torno a la alineación, que por ejemplo afectan a la continuidad de Puertas en el 11 o al posible retorno de Callejón a la titularidad. En el centro del campo hay que analizar la evolución de Gonzalo Villar, que está llamado a jugar desde el principio de cada partido, cuando esté en la forma física adecuada. Las opciones de cambio en los laterales también están presentes, con Manafá y Álvaro Fernández esperando su oportunidad. Son otras de las opciones que se barajan para conseguir, es el objetivo fundamental, una zaga más certera. El Betis llega a Los Cármenes con las bajas de Luis Enrique, William José, Tequir, Bartra y Savali. Problemas, por tanto, en defensa. Como se esperaba, Ruiz Silva vuelve a la convocatoria y no está claro si jugará o verá el partido desde el banquillo. Pellegrini ha dicho lo siguiente esta misma mañana sobre el Granada Club de Fútbol.
Bueno, lo veo como un equipo que, claro, que viene en una categoría inferior y a lo mejor le ha costado un poco volver a ser de primera división, como fue hace un par de años, pero es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene buenos jugadores, que tiene un técnico que hace jugar a sus equipos, así que incluso la derrota ha marcado bastantes goles, así que en ningún caso es un rival que no, o que podamos descuidarnos, porque nos va a ser muy difícil si no ganar allá en Los Cármenes.
Luego oiremos algo más de lo dicho por Pellegrini. Paco López habla esta tarde antes de esa última sesión que les he comentado a todos ustedes. Y atención, gatillo fácil, novedades en tercera división. El Huétor Tájar ha decidido prescindir de su entrenador, de Jesule, después de solo disputar 3 jornadas. Por cierto, fíjense por dónde va el fútbol. El presidente de este club, Luis Daza, ha profesionalizado su labor al frente de la entidad, que es ahora mismo el club granadino, actualmente con más temporadas consecutivas militando en la categoría en las últimas campañas. De todo esto vamos a hablar con detalle, también de baloncesto. Nos daremos una vuelta por el Covirán, que comenzó perdiendo, pero ha despertado unas sensaciones magníficas al principio de la campaña. Como digo, el detalle a partir de las 3:30 en COPE Granada, y desde esa hora en COPE Guadix y COPE Motril continuamos con nuestra programación habitual.
Te Tecnostudio informa que se ha abierto el plazo de matrícula para la preparación de oposiciones a maestros y profesores de secundaria para el curso 23-24. Más de 1.200 plazas conseguidas en este año gracias a su innovador método online y presencial. Algunos grupos ya cerrados. No te quedes sin plaza. Tecnostudio, tu opción de futuro.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Santa Fe te invita a un viaje de risas variado en su Festival Internacional de Teatro de Humor. Del 7 al 22 de octubre, disfruta con los espectáculos de Illana, Colectivo Monstrenco, Pania Producciones, Las Niñas de Cádiz, Impropietarias, Los Absurdos Teatro, Coribante y Colectivo Frenetic. Venta de entradas online festivalsantafe.com. Organizan Diputación de Granada y Ayuntamiento de Santa Fe.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Será mañana a partir de las 7 de la tarde cuando el Granada reciba al Betis. Escuchábamos antes a Pellegrini hablando del conjunto rojiblanco. Ahora lo oímos diciendo cómo llega su equipo a este partido de mañana.
Bueno, creo que llegamos física y mentalmente muy bien. El equipo está muy consciente de lo que está haciendo, lo que le falta por hacer, de lo que hay que mejorar. Tampoco estamos en una crisis tan importante, así que ojalá podamos sumar mañana. Y si no es así, seguiremos intentando sumar contra Valencia el día domingo, porque vuelvo a reiterar, no veo una falta de actitud, veo un equipo competitivo, un equipo que convirtió al portero del equipo contrario en la mejor figura de la cancha, sacó 2 o 3 pelotas de gol, y los resultados son así.
Ya quisiera el Granada estar en la situación del Betis. Analizamos el encuentro de mañana con diferentes voces autorizadas, como las de Rubén Cañizares, Toni Ocaña y Juanjo Medina. En principio vamos a saludar al comentarista COPE y redactor de ABC, además de granadino pica en Flandes, como yo digo, Rubén Cañizares. Un saludo, Rubén, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Es desesperante lo de este Granada, sobre todo después de cómo se perdió el último encuentro, que podía haber supuesto un pequeño punto de inflexión.
Pues sí, la verdad que las disculpas de Paco López en la rueda de prensa no consuela. Partido que cuando tú te quedas con uno más ante un rival directo, tienes que ir a por él. O sea, tú si pierdes ese partido, tienes que perderlo por valentía, pero no por conformismo. Yo hablaba estos días con un jugador de la plantilla y creo que es la primera vez que he notado cierta, no sé si decir la palabra decepción, pero cierta frustración porque Paco López no estuvo a la altura de lo que sí ha estado durante tanto tiempo. Una pena, porque eran 3 puntos que ya veremos si en mayo nos están echando de menos, Jorge. Que son 6 puntos, diría yo. Esos son partidos de 6 puntos.
Tú estás culpando directamente al entrenador de lo que sucedió en el último encuentro. Pero es que bueno, el error en defensa no es culpa suya.
No, sin duda. El que la pone en la escuadra o el que no ataja bien esa pelota, que no iba tan a la escuadra, no es Paco López. Pero yo no lo estoy culpando. Fue Paco López el que se autoinculpó en la rueda de prensa diciendo que se había equivocado en los cambios.
Yo creo que para descargar hacia él cualquier tipo de crítica, porque lo fácil hubiera sido volver a remeter contra la defensa, que posiblemente no sea una defensa de primera.
No, pero vamos a hacer una cosa, Jorge. Si vamos a estar jornada tras jornada hablando de que el Granada tiene una defensa que es más de segunda que de primera, no avanzamos. O sea, eso lo sabes tú, lo sé yo y por supuesto lo sabe Paco López. Entonces Paco López tiene que trabajar con lo que tiene y es lo que hay. ¿Que tiene carencias el equipo? Las tiene, sin duda. Que el Granada cuando juega contra un rival directo y se queda más de media hora con uno más, no puede hacer cambios de posición a la hora de agitar el banquillo, yo creo que eso sí es responsabilidad de Paco López. Tú tienes que ser más valiente. Tienes que intentar ser más atrevido e ir a por el partido porque el rival, que es de tu misma categoría en entidad y en calidad, está dañado, está ante su gente, no ha metido goles en lo que va de temporada, se ha puesto nervioso, se ha quedado uno menos. Vete a por él. Pierde, si pierdes, pierde por valentía, pero no pierdas por conformismo o por aguantar ese punto que vale. La necesidad que tiene el Granada, un punto ante Las Palmas, dices, es muy bueno, pero es muy bueno antes de jugar. Cuando en la segunda parte te quedas con uno más, ya deja de ser tan bueno ese punto. Y no es solo una opinión mía, de verdad que hay una buena parte del vestuario que comparte lo que te estoy diciendo, Jorge, esta reflexión. Y yo creo que Paco, aparte de para descargar de los jugadores, también él sabe que no estuvo de todo acertado el otro día. Él ha hecho muchísimas cosas buenas, pero cuando no lo hace también hay que decirlo.
Por último, del partido de mañana frente al Betis, en el que todos esperamos el renacer, hay dos ocasiones para renacer prácticamente inmediatas, esta del jueves en el Nuevo Los Cármenes y luego el domingo frente al Almería, que va a estrenar entrenador. ¿Cómo ves el más inmediato, que es el del jueves? Lo del domingo con nuevo técnico puede ser todavía más complicado.
Bueno, mañana es partido complicado, el Betis es buen equipo. El puntaje que tiene pues no refleja la situación de un equipo de Europa, en la realidad. El Betis es un equipo de Europa y, por lo tanto, es un equipo que tiene mejor plantilla, mejores jugadores que el Granada. Dicho esto, tengo buenas vibraciones para mañana.
Vale.
Creo que el Granada va a sacar los tres puntos, como siempre sufriendo, porque si no, no sería el Granada y no estaríamos peleando por la permanencia, pero creo que tengo buenas vibraciones. El Betis no está fino, ¿vale? No ha empezado la temporada fino, está pecando de errores que no sé si es Europa que le está confundiendo o que si este inicio de temporada un poco tan complicado en cuanto a ventas de última hora y fichajes de última hora, Pellegrini no ha acabado de transmitir el mensaje correctamente al equipo, pero creo que el Granada mañana va a ganar.
Bueno, me agarro eso.
El domingo no lo sé, el domingo es un tiro al aire, ni siquiera sabemos quién va a entrenar a Almería. Vamos a ir puente a puente, ¿no? Cuando lleguemos al puente del domingo cruzaremos ese río. De momento vamos al puente de mañana, que es el 26 gordo.
Me agarro a tus buenas vibraciones. Un abrazo, Rubén. Hasta ahora.
Un abrazo. Chao.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Le decía yo a nuestro siguiente interlocutor, como estás de vacaciones, no sé si llamarte o no para darte un mal rato, pero aunque el Granada esté mal, es importante hablar de él, analizarlo, y no sé si tener buenas o malas vibraciones, que las tenía muy buenas, Rubén. Toni Ocaña, desde las playas de Mojácar, en Almería, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes de Granada.
Lo digo para que le des envidia. Le des envidia a todos los que les gusta estar
bueno,
en la playa.
Después de tanto tiempo que tenga 3 o 4 días de playa, no viene mal.
No viene.
También para las. Pero que vi el partido, vi el partido de Las Palmas.
Me costa.
Lo puse en el hotel.
¿Y qué tal te pareció el equipo? ¿Tanto tenemos que culpar a Paco López? Yo creo que en el fondo lo que él hizo fue echarme a mí todo, a ver si dejamos en paz a estos y no son tan deficientes en defensa.
Bueno, pues mira, pues la defensa parecía que estaba mejorando. El partido
hasta que se fue Torrente.
Mejoría.
Hasta que se fue.
Y ya lo que no entendemos nadie, el cambio ese que hizo. Pues el equipo estaba con uno más, el partido lo estaba controlando el Granada, y de buena primera cuando hizo los cambios, que la verdad es que no lo entendía ni el comentarista. Parecía que ellos tenían uno más y nosotros uno menos. Entonces esas cosas no se pueden escapar, es la verdad. Hay que ser más valiente, como ha dicho el compañero anterior, y a por el partido. Y es verdad que dice que los cambios lo hizo mal, pues... Es verdad que lo hizo mal, entonces se lo reconoce. Pero es que llevamos ya 2 semanas con el partido de casa también, cuando perdimos con el Girona, pues también se equivocó en la alineación, para mi parecer y para mucha gente, porque sacaba un equipo tan ofensivo contra uno de los mejores equipos de la liga, que si no me equivoco se puede poner primero en la liga. Es que vamos, hay que analizar cada equipo y ver lo que tienes que poner. Entonces contra el Girona de primera no puedes sacar un equipo con 4 delanteros. Lo mismo que el otro día, que se queda el otro equipo con uno menos, tú no puedes coger y cambiar a Víctor Díaz y quitar a Torrente, que estaba siendo el mejor de la defensa. Y el mediocampo tenías que haberlo mejorado para atacar, no para defender. Entonces, yo creo que sí que hubo, totalmente.
Tengo mi cantinela para mañana, a ver si la oye Paco López. Sí. Torrente, aunque esté a medio gas, es el único ahora mismo que da un poco de garantía a la defensa. Por tanto, aunque sea arrastrándose, por favor, que no lo cambie, que es la única garantía que tenemos en defensa. Luego, no quiero experimentos de dos centrocampistas buscando ofensividad. Nada, tres centrocampistas, tres atacantes, lo mejor que tenga el Granada. Y así es posible, es probable, que se aproveche que el Betis no está en un buen momento y se consiga un buen resultado. ¿Cómo ves el partido de mañana?
Sí, vamos a ver. El Betis viene con un poquito también de ansiedad, ¿no? Porque no está acompañando los resultados. El Betis tiene una gran plantilla, eso no, no cabe duda. El Granada tampoco tiene tan mal equipo de medio campo para adelante. Y la defensa, si lo hace como lo estaba haciendo el otro día de primera y coge y marca más encima, pues no, como los dos que nos metieron otra vez por dejarlo dos metros al contrario y lanza por la escuadra, bueno, que tampoco, es verdad que tampoco era por la escuadra.
Como bueno, el portero un poco adelantado, tal vez.
El portero, bueno, adelantado y a mano cambiada. En esos balones tan ajustados tendría que haber sacado el brazo derecho, pero bueno, tampoco soy yo experto en portero.
Bueno, pero algo has visto, algo y ves.
Claro, algo he visto. Y entonces, el partido hay que ganarlo, hay que salir a morder. Ese partido es importantísimo, sacamos esos tres puntos y después vamos a Almería. Y vamos a otro, también ese bache que tiene Almería, lo conseguimos ganar. Pues con esos seis puntos nos ponemos a nueve y ya no habría tanto la gente criticando y tanto follón. Es que cambia, en tres días puede cambiar todo. Sí.
Para bien o para mal, para bien o para mal. Muchas gracias, Tony.
Para dos cosas, un saludo a todos.
Hasta ahora.
Muchas gracias, familia.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Medina, Juan José, un saludo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Culpamos de todo a Paco López. Pensamos en su destitución si no se consiguen buenos resultados en los próximos partidos o sencillamente damos tiempo al tiempo.
De todo no lo tiene Paco López. Ya lo ha dicho el entrenador en varias ocasiones que juega o tira con lo que tiene. Y esta es la plantilla que le han dejado, con lo cual yo sigo apuntando a las altas instancias del club, desde la propiedad hasta la dirección deportiva, para haber realizado este mercado de fichajes y sobre todo, y es algo que es que no me lo trago por ninguno de los lados, el que no haya nada en el mercado de agentes libres que mejore lo que hay en el centro de la defensa y para muestra el botón que costó el gol de la derrota el otro día en Las Palmas, donde no se sabe qué estaba haciendo Víctor Díaz, no se sabe cuál era el marcaje que estaba haciendo Inaci Miquel, cómo defiende esa jugada, cómo defiende ese balón en alto, errores absolutamente infantiles que cuestan. ¿Qué es lo que pasa? Que la racha del equipo es mala. Y te puedes plantar en Almería en una auténtica final entre dos equipos que están abajo, un partido que tienes ya que ganar sí o sí porque pocas oportunidades te van a quedar fuera de casa para vencer con la espada de Damocles encima. Ya ha destituido la Almería a su entrenador y el que peor situación tiene ahora mismo por resultados es Paco López en el Granada. No creo que sea lo deseable, pero la racha del equipo es esa y a veces los jugadores, aunque son los que son y van a ser los mismos tanto para Paco López como para el que viniera en su sustitución, a ver si espabilan de alguna manera sentándole mal, pero ya no sé si esa es la solución.
¿Crees? Eso te iba a preguntar, que si tú crees que es bueno cuando ya las cosas se puedan poner mal, ojalá que no, es decir, que el Betis mañana no sea vencido en el nuevo estadio de los Cármenes, que el Almería con nuevo entrenador nos gane, cuando ya las cosas se pongan tan mal, ¿tú crees que la única solución al final es cambiar en el banquillo?
Es que yo nunca he realmente... Nunca he sabido si cambiar un entrenador es bueno o es malo.
Solamente claro, cuando estaba, por ejemplo, Robert Moreno, sí lo sabíamos, ¿no?
Hombre, claro, pero lo de Robert Moreno tenía unas connotaciones y lo estábamos viendo en el propio lenguaje gestual del entrenador, de Robert Moreno. Ahora, normalmente no sabes tú si a veces aguantar un entrenador es bueno o es malo. A veces sale bien y a veces sale mal. También se cambió a Robert Moreno y no salió bien la apuesta porque el equipo acabó descendiendo de categoría y todos sabíamos que lo de Paco Gémez parecía que tenía buena pinta y rápidamente se fue. Es decir, muchas veces no sabemos si los entrenadores van a salir bien o mal en un cambio. yo sí es verdad que en algunos momentos de principio de temporada he visto el Granada, un Granada reconocible, que por lo menos tiene los automatismos cogidos de la temporada pasada con Paco López, y eso es lo que le ha dado al Granada de momento los tres puntos que tiene, y el haber en algunos encuentros, como por ejemplo el del Rayo, que me pareció demasiado abultada la derrota frente al Rayo, que el equipo mereció más, incluso con el Atlético de Madrid el equipo estuvo muy bien en muchos momentos. Entonces, claro, con Paco tiene cogidos esos automatismos. Si los cambias, vas a tener que empezar de cero. Un lavado mental para los jugadores, un lavado de una renovación para los jugadores, pero es que realmente yo donde voy, creo que a pesar de las decisiones que pueda tomar el entrenador, acertada o menos acertada, en los dos últimos partidos, es verdad que no ha estado brillante, sobre todo en el último, pero es que la plantilla es la que es. Y va a ser para el entrenador, como el que está, como el que venga.
Muchísimas gracias, Medina. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Vamos a hablar ahora de eso que se llama el gatillo fácil, de eso de prescindir de entrenadores a primeras de cambio. Es una costumbre muy, muy del fútbol, más acentuada, creo yo, en el fútbol español que en el de otros países.
Del 28 de septiembre al 1 de octubre, Fiestas de Armilla 2023. Vive las Fiestas de Armilla con una excelente programación. Jueves 28 en la Carpa Municipal, lo mejor del pop con los conciertos de Javier Ojeda de Danza Invisible y La Guardia. Viernes 29 en la Carpa, La Tentación. Domingo 1 en la Plaza a las 15:30, lo mejor del rock andaluz con Triana. Disfruta la feria de mediodía en las Fiestas de Armilla 2023. Ayuntamiento de Armilla.
Teatro Isabel la Católica y Teatro Lírico Andaluz presentan la zarzuela La Boda de Luis Alonso, una joya de la lírica española en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Viernes 13 de octubre a las 21 horas, venta de entradas en las taquillas del teatro y en redentradas.com. ¡Viva la zarzuela!
¿No lo escuchas? Es tu baño que te está pidiendo un cambio. Ven a Proinco y diseña tu nuevo baño de principio a fin. Griferías, sanitarios, azulejos. Proinco. Nueva exposición en calle Guadix. Parcela 367. Polígono Industrial Juncaril. Al Bolote.
Casa Alhambra, tu casa en carne de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojíjares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Grupo Reycar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeycar.com.
La Fiorentina Kids, zona de juegos con castillo hinchable y muchas actividades donde tu hijo podrá celebrar su cumple o jugar con sus amigos mientras vosotros saboreáis nuestra cocina. Ven con tu hijo a la Fiorentina Maracena, 958-009-019.
EFA El Soto, centro concertado de FP Dual con ciclos formativos presenciales y online, forestales, de deportes, de cuitafaz, agrarios, paisajismo, turismo, informática y prevención, atención personalizada, Erasmus y residencia de estudiantes.
Son líderes en formación personal y académica. Además, tienen alto índice de inserción laboral.
Infórmate en efaelsoto.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. En Granada, carretera Granada, Málaga, kilómetro 8300 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Mejor vida, mejor hogar. Alta eficiencia energética, aerotermia, casas unifamiliares con cuidado y moderno diseño. Piscina, Parque de la Higueruela. ¡Viva la vida en verde y en el centro! Llámenos al 958-440-469 o visítenos en oficina de Adarfe, en Aldaba Homes. Elija pronto. Llame ya al 958-440-469.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
No me quiere como quiero que me quiera y termina la condena. Me divierte,
Nos vamos a marchar ahora mismo hasta Huetortájar. Estamos repasando a los equipos granadinos de la tercera división, pero es que hoy además el Huetortájar es noticia porque ha destituido a su entrenador, a Jesule, que es jugador de equipos como el Levante y el Málaga. Luis Daza es el presidente del Huetortájar. Un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Apenas acaba de comenzar la competición, bien es verdad que el Huetortájar está metido en zona de descenso, pero extraña que tan temprano se cese a un entrenador. ¿Cuáles son los motivos?
Bueno, pues la verdad es que los resultados, por suerte o por mala suerte, en este mundo del fútbol es lo que predomina. Y bueno, en tres jornadas, pues bueno, tampoco, no hemos metido ningún gol, solamente tenemos un punto en el casillero. Y bueno, la directiva el domingo tuvo una reunión de urgencia después de ver el partido contra el Torre Perojil en casa. Y decidimos, antes de esperar más y que esto no pudiese mejorar o no nos gustaba lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego, pues decidimos cortar por la pata que siempre se corta, que es por el entrenador.
Supongo que cuando lo ficharon, un hombre con cartel, no sé si también con experiencia en banquillos, estaban muy ilusionados. ¿Qué les llevó a la contratación de Jesule, que supongo además sería una inversión económica importante? Es una inversión económica importante para el club.
Pues sí, la verdad es que vino Jesule con un buen día, que es el segundo entrenador que han hecho un trabajo los dos de lo que yo nunca había visto, de trabajar desde por la mañana para el equipo, de estar muchas horas dedicado a Huetortájar, de analizar a los rivales. Yo veía los informes que le hacían a cada uno y la verdad es que ha sido, bueno, no han encajado o no se ha entendido la idea, o sinceramente por lo mejor pueda faltar alguna pieza en el equipo, o no sabemos, es un conjunto de todo, y se ha decidido tomar la decisión de que lo siga.
Ahora toca liquidarlo. ¿Va a ser complicado desde el punto de vista económico?
Bueno, esperemos que no, esperemos llegar a un acuerdo, porque bueno, la verdad es que como estamos en septiembre todavía, pues porque viste que falta la liga entera.
¿Puede reclamar el 100% de sus emolumentos?
Sí, él puede reclamar, bueno, intentar llegar a un acuerdo económico para que nosotros podamos sufragar el montante económico que nos solicite y que él bueno pueda seguir y nosotros dejar firmar un entrenador lo antes posible.
Lo antes posible, todavía no tienen decidido quién, pero sí probablemente el perfil del hombre que precisan.
Sí, pues buscamos un perfil bueno, joven, que venga con ganas, que tenga ilusión y que bueno, y que intente cambiar la dinámica de resultados que tenemos en la actualidad.
No es fácil eso de cambiar la dinámica, porque a fin de cuentas es el movimiento interno de las cosas, pero se puede conseguir revertir la situación. El año pasado, por estas fechas, estábamos hablando de un Huetortájar que estaba en Copa del Rey. Ahora las circunstancias son bien distintas. ¿Tanto ha cambiado el panorama en un año?
Bueno, la verdad es que los resultados del año pasado vimos que no se dieron por el tema de la Copa del Rey, de que estuvo un poco bastante despistado con la organización del evento, que era de mucha magnitud. Y bueno, hubo que tomar la decisión de cambiar de entrenador, porque la verdad es que nos salvamos en la última jornada con la repesca de los descendidos de segunda red, nos salvamos al final. Y bueno, en la Liga nosotros somos los que más años llevamos en tercera consecutiva, esta es nuestra quinta temporada consecutiva en tercera, los que más años estamos aquí. Y bueno, que nosotros sabemos que un año podemos ser los número 2, el uno, otro el 7, y si hay que hacer un año el 14, pues estamos preparados para eso. Estamos preparados para que nos salgan jugadores, este año han salido 9 en pretemporada, y tenés que reinventarnos cada año. Y bueno, yo la verdad es que estoy muy tranquilo, porque lo sé, lo llevo viendo 15 años, llevo 15 años a la cabeza de esto, y te digo, como te digo, he estado el 10, el 12, el 16, y subcampeón hace 2 temporadas.
¿Cuántos así años que consecutivos en primera?
En tercera. 15 años, esta es nuestra 15 temporada consecutiva en tercera.
Pues desde luego es un récord importante, esperemos que se mantenga durante mucho tiempo. ¿Apoyo de la afición, del ayuntamiento y demás para poder mantener la economía del club, cómo va?
Sí, la verdad es que el ayuntamiento este año incluso ha decidido mejorar el montante económico con nosotros, a ayudarnos un poco más de lo que ya hay. También es verdad que este año es el récord absoluto de categorías, 21 categorías, más de 360 niños, porque yo lo llevo todo, ¿no? Vaya, yo como presidente a la cabeza y director deportivo, englobo desde pre-Benjamín C hasta el equipo de tercera división y el femenino, la parte femenina, ¿vale? Y tenemos 360 jugadores en el club este año, es un récord absoluto. Y bueno, la verdad es que sí, que se están volcando con nosotros, las empresas, las cooperativas, de hecho por eso nos llamamos Espárragos de Huetortájar, porque a nosotros nos cubre el 30% del presupuesto.
No está mal. ¿Está profesionalizada la presidencia del club o usted también comparte otras labores?
Bueno, ya este año me dedico al 100% al club. Me dedico a las 20 categorías, el tema de hablar con los padres, de intentar una buena gestión del club, que el club siga creciendo, que Aguatortaja siga creciendo. Y luego, pues que no es fácil llevar un equipo de tercera división cuando los jugadores ya están dados de alta en Seguridad Social. Ya tenemos 9 jugadores dados de alta como profesionales. Conlleva muchas horas de dedicación, de nómina, de trabajo, de fichaje, de preparar un partido para que el domingo ruede el balón. Hay muchas horas detrás para que se pueda empezar a jugar. Y bueno, la verdad es que bueno, muy contento, muchas horas, pero la verdad es que no me pesa. Cuando uno hace lo que le gusta, no es trabajo, es hobby.
Luis, muchísimas gracias. Que elijan bien el sustituto, estaremos atentos, y que cumplan una campaña más en tercera división, porque tienen fama de ser un club cumplidor en todos los aspectos. Que haya suerte en la designación del nuevo técnico. Hasta ahora.
Muchas gracias. Hasta luego.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Covirán también tiene un maratón de partidos en los próximos días. Como ya venimos anunciando, en la jornada de mañana tiene una visita complicada a la cancha del Juventud. Y luego el domingo, desde las 12:30 en el Palacio Municipal de los Deportes, vuelve el baloncesto con todo su ambiente. En este caso, el rival será el básquet de Girona. Toni Nogueras, un saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
Dos partidos complicados, especialmente el del Juventud. Tal vez más asequible el de casa frente a Girona.
Pues ya no sé qué decirte, Jorge, porque tanto Covirán Granada como Juventud de Badalona han empezado con derrota. Es cierto que la Peña lo hizo frente al Barça en el Palau, pero bueno, es un equipo también en reconstrucción, pero va a ser un partido muy igualado el de mañana. Y el partido del domingo es algo engañoso, porque podíamos pensar que Girona, con la baja de Marc Gasol, que de momento ha decidido que no va a disputar ningún partido con el equipo, parecía que el equipo iba a menos, pero es que consiguió ganar al Valencia Basket en la primera jornada. Así que Pablo Pini, incluso en la rueda de prensa que ha tenido hoy, ha dicho que el calendario para iniciar la temporada es complicado para el Covirán.
Kramer no acaba de entrar en juego.
Bueno, hay que darle un poquito. Es el jugador que menos tiempo lleva entrenando con el equipo, viene de disputar el Mundial, pese a no jugar muchos minutos, está en esa dinámica y a lo mejor necesita un poquito más de bagaje. Vamos a ser pacientes, viene a ser importante y yo tengo mucha confianza en este chico, que yo creo que lo puede hacer realmente bien, tanto en defensa como en ataque, porque es un gran defensor.
Y sobre todo, las sensaciones que se está ofreciendo, al margen de que Kramer tiene un periodo de adaptación, son las de un equipo muy bien encauzado, que nos puede dar muchas alegrías.
Pues sí, no sé, yo las impresiones del partido frente a Murcia fueron muy buenas. Yo creo que UCAM Murcia va a ser una de estas plantillas que va a dar mucha guerra esta temporada. Y tuvo que ganar a Covirán Granada en dos prórrogas, Jorge. Y eso también se notó, el cansancio. Jugadores, por ejemplo, Joe Thomason no tuvo uno de sus mejores días. Cristiano Felicio, pese a estar muy bien en ataque, sufrió un poquito más en defensa. Yo creo que conforme vaya encajando Pablo Pinto a las piezas de este equipo, ilusiona incluso más que el año pasado.
Porque en ese sprint final de competición, sobre todo de salida, los marcadores en las prórrogas eran muy abultados para el rival. ¿Es que está físicamente mucho mejor UCAM que Granada?
Pues no sé qué decirte. Esto al final yo creo que más bien que Sito Alonso sí consiguió rotar a varios jugadores para que llegaran medianamente frescos. Covirán Granada tuvo problemas con las faltas y entonces tuvo que apurar mucho a ciertos jugadores que en esa segunda prórroga sí se les veía algo cansado. El caso de Luis Costa, el caso de Cristiano Felicio, de Joe Thomason, que se le veían ya cansados porque tuvieron que asumir muchos minutos de mucha calidad durante bastante tiempo.
Para concluir, yo veo tres márgenes de mejora en el equipo. Que Kramer entre en funcionamiento rápido, seleccionar el tiro y mejorar el asunto de las rotaciones.
Pues sí, son tres claves que seguro que Pablo Pini tiene más que en cuenta y que bueno, que al final pues el partido lo tuvo ahí, tuvo bastantes opciones para llevarse este tipo de choque y una clave es intentar cerrar este tipo de ocasiones, ¿no? Cuando tienes una victoria posible en casa frente a un equipo al que puedes meterle mano, si se puede decir así, tienes que intentar cerrarlo lo antes posible. Yo creo que esa es una de las cosas también que tiene que mejorar Pablo Pini y este Covirán Granada.
Toni, muchas gracias. Hasta ahora, buenas tardes.
Hasta ahora, buenas tardes.
Así hemos llegado ya al filo de las 4, un punto de la tarde. Para ello tan solo faltan segundos. Mañana nos espera otra jornada apasionante porque tenemos la previa del partido frente al Juventud y Covirán. Tenemos la previa del encuentro del Granada frente al Betis. Qué angustia la que pasa el Granada últimamente y qué angustiosos van a ser los dos próximos partidos para todos, incluido para Paco López, que se está jugando su porvenir inmediato, pero sobre todo para los que, pase lo que pase, seguirán aquí, porque Paco López lo queremos mucho, es un gran entrenador, no tiene la culpa en nada, perdón, de todo lo que está pasando, algo tendrá, pero los demás nos quedamos aquí con el marrón, y para una cosa que medio funciona bien en Granada, que es el Granada Club de Fútbol, por favor, que no se tuerza. Estamos al filo de las 4:00 p.m.